Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM 870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a los compañeros para saber de qué se tratará el programa de hoy. Miguel Fernández, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
¿Bien, vos?
Bien, todo tranquilo. Hoy vamos a viajar para la provincia de Jujuy. Vamos a hablar de una película que se estrenó en estos últimos días, se llama Carnaval, una película que nos mete en el mundo del malambo y que es muy interesante. También hablamos con su director, vamos a escucharlo en un ratito.
Miguel nos va a llevar para ver cine jujeño. Martín Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué se trae para hoy, Martín?
Buenas tardes, un abrazo para todos bajo lluvia. En estos días, el sábado, se va a realizar la histórica peregrinación a pie a Luján, ¿no? Un hecho que todos los años se repite. El año pasado no se hizo, en 2020, en plena pandemia y con todas las restricciones, fue un año excepcional también, incluso para esa rutina que tiene la fe cristiana y católica. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Es una historia no tan contada. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la caminata? Nadie sabe del todo, ¿no? Así, a vuelo de pájaro. ¿Cuándo comenzó? Vamos a reconstruir un poco el contexto y algunos relatos de esa larga marcha.
Martín Rodríguez nos lleva a pie a Luján y Juan Manuel Carg, ¿para dónde nos lleva?
Vamos a, no a pie, pero vamos a ir a Brasil porque se cumplen 1000 días del gobierno de Bolsonaro, un gobierno muy peculiar, ¿no? Si le ponemos una palabra que hasta sería beneficiosa para el jefe de Estado brasilero. Hoy incluso habló contra la Argentina, Bolsonaro, hace apenas minutos en un acto en Belo Horizonte, justo por los 1000 días de su gobierno. Y también vamos a hablar de las elecciones en Venezuela, porque hubo una novedad importante en el día de ayer, que es que la Unión Europea confirmó una misión de observación electoral y va a estar presente el 21 de noviembre, lo que constituye una novedad, ¿no?, para las elecciones en Venezuela, porque desde el año 2005, cuando gobernaba nada menos que Hugo Chávez, que la Unión Europea no iba a una elección en Venezuela.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me va bien, contento y hasta feliz de estar acá con el equipazo, con la oyentada y pidiéndote ya, por favor, un título para el editorial.
La presidencia de diputados, amagues destituyentes.
Distintos dirigentes de la oposición, de la principal oposición de Juntos por el Cambio, están planteando que en el caso de que esa fuerza consiguiera la primera minoría en diputados, lo que no es imposible, no es muy seguro, pero no es seguro nada porque todavía no se realizaron, pero no sería imposible, pedirían la presidencia de la Cámara. Lo cual rompe en general una larga tradición, en el sentido que es el partido oficialista, el partido que está cuyo gobierna, el que está en la casa, el partido del presidente, el que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, con una tradición que viene de 1983, que se viene respetando, con alguna excepción que te voy a contar, y que tiene una lógica, que es una lógica institucional, es que lo que los dos poderes del Estado que interactúan tanto, como son el Ejecutivo y el Legislativo, estén organizados de modo tal de que el Ejecutivo pueda realizar en principio sus políticas. Otra cuestión también justifica esto, que es que el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados está en línea de sucesión presidencial, o sea, el presidente, en caso de cualquier circunstancia, muerte, acefalía, lo que fuera, lo sucede el vicepresidente o vicepresidenta, luego presidente del Senado, luego presidente de diputados. Entonces, que sea un integrante de la oposición es un despropósito que tiene un olorcito, o sea, así, digamos, si hay una circunstancia de ingobernabilidad o de dificultad, en fin, podría haber un olorcito, algo que de aquello que los amigos, los compañeros de Carta Abierta llamaron en su momento destituyente, un afán de moverle el piso, no ya al gobierno actual, al cual desde luego la oposición quiere ganar, quiere desalojar en 2 años, quiere limitar, sino degradar o dificultar el sistema institucional. La expresión destituyente es bonita, porque no es igual a golpista, es otra cosa, tiene un rango propio. Ese aroma, ese tufillo rondó el aire, el ambiente, durante el llamado conflicto con el campo, y ahora reaparece. La oposición dice, si tenemos los votos, vamos a hacerlo. Al principio lo dijeron algunos gurkas, algunos de sus representantes más extremos, los que más gritan, los que van a vociferar y los que no tienen tanta representatividad. Ayer lo dijo María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, candidata a diputada ahora en la capital federal, se mueve. ¿Qué impresión tiene uno? María Eugenia Vidal se supone que era o supo ser del sector más transigente, más negociador, más ligado a Rodríguez Larreta, Paloma Senjer. ¿Qué le pasó a María Eugenia? ¿Qué le pasa por la cabeza? Te digo, primero mis hipótesis, luego te digo, mi juicio de valor ya te lo dije, estaría muy mal, sería muy nocivo. Segunda hipótesis, que no creo que ocurra, por varios motivos que ya te voy a decir. No creo que en definitiva junto por el cambio lo plantee, o tal vez porque no tenga los votos, tal vez porque si los tiene no lo va a hacer. ¿Por qué lo sugieren ahora entonces? Para mostrarse más severo, más duro, más de derecha. La idea electoral entre PASO y elecciones generales de la dirigencia Juntos por el Cambio, y en particular en Capital Federal, Ciudad Autónoma, es no perder votos por derecha a mano de Milei o de Esper, que tiene poquitos en Provincia de Buenos Aires, o de alguna otra variante. Conservar los votos, si es posible tenerlos, que el oficialismo siga discutiendo, siga peleándose, que no se reorganice, ganar pues las elecciones y conservar su caudal, que no se le vaya algún voto por derecha. O sea, no hay, ya te lo dije, no existe en este momento una alternativa que se diga progresista en el espectro político argentino. ¿A qué llamo sedicente progresista? A los dirigentes que se dicen progresistas, a los que se autoperciben como progresistas. Y aquellos cuyos votantes, cuando se inclinan por ellos, también se definen como progresistas. Sabatella lo fue, Heller, Margarita Stolbizer, el socialismo de capital. No me importa si pasan o no pasan una prueba estricta de quien no sé quién hace, de progresismo. Su público los ve. En este momento no hay esa oferta casi en el planeta. Entonces los únicos derrames, las únicas filtraciones, pérdidas que puede tener Juntos por el Cambio son por derecha. Y entonces endurecen su discurso para precaver eso. Esta táctica, que se entiende en términos electorales, corre un riesgo que es este, de plantear una situación que es irregular. ¿Por qué creo que no va a suceder? Creo que primero Juntos por el Cambio no va a tener los votos suficientes en diputados. O sea, aunque lo quisiera, no lo podría hacer. No los va a tener porque al tener primera minoría, para sacar la mayoría necesaria, tiene que sumar votos de otros bloques que seguramente no los van a apoyar. Sí llega a tener primera minoría. Otra cuestión es que no llega a tenerlo, que el Frente de Todos recupere alguno de los votos que no sacó, o sea, saque más votos, que en las primarias recupere diputados acá y allá y conserve la primera minoría en diputados que tiene. El segundo es que creo que no lo van a terminar planteando. No van a terminar planteando porque esto es muy disruptivo, porque esto sacude mucho el piso, porque tiene aroma golpista, porque algunos de los empresarios que son sus aliados van a decir no hagan tanto bardo, porque resulta que ahora la industria está repuntando, la economía está mejor, no nos metan bollo institucional. Y Juntos por el Cambio, al fin y al cabo, es una herramienta de los sectores del establishment, intentan que verticalizarse, y tal vez porque no estén unidos en el momento mismo hipotético en que eso se pueda votar. Tal vez algunos radicales no quieran hacerlo, tal vez algunos dirigentes sueltos no quieran hacerlo. ¿Lo dirán ahora en campaña? Mi olfato dice que no se van a dejar debilitar ni van a mostrar fisuras. ¿Qué haría Ricardo López Murphy si se lo preguntan? Yo creo que en su fuero íntimo Ricardo López Murphy, porque tengo gigantescas disidencias en su mirada económica, pero creo que tiene un sentido democrático último, que Ricardo López Murphy no estaría de acuerdo con esta movida. Pero a mí le va a costar mucho a Ricardo López Murphy diferenciarse de esta movida en los contados reportajes que va a conseguir durante la nueva campaña que está empezando. O sea, va a ser más blando que María Eugenia Vidal, va a ser más blando que Ritondo, va a ser más blando que Fernando Iglesias. El hombre que se supone que retiene votos por derecha y que tracciona con Milei, le va a costar. Tal vez haya dirigentes radicales que no sean candidatos, Gerardo Morales, ponele, que puedan darse el lujo de decir, esto lo vamos a discutir en su momento, es una buena respuesta eso, ¿no? Es decir, esto va a quedar para más adelante, esto lo vamos a discutir en su momento, esto es, no es un tema de ahora, ahora a nosotros nos interesa gobernar, patatí y patatá. Entonces, no creo que vaya a pasar, creo que es un mal, una mala idea, que tuvo un feo precedente uno, en los fines del gobierno de Fernando Larrúa, cuando Ramón Puerta, peronista, llegó a la presidencia de la Cámara de Senadores y quedó muy a tiro de estar en la línea de sucesión presidencial, entre otras cosas, pues como todo el mundo sabe, en aquel momento había renunciado el vicepresidente de la Nación, de la Alianza, Carlos Álvarez. Eso estuvo muy fulero, tan fulero estuvo, hay que decir, que Puerta llegó a ser presidente, o sea, se produjo una crisis gigantesca, Puerta llegó a ser presidente, se pegó tal susto Puerta, esto te lo cuento otro día, pero el susto que se pegó Puerta tiene pocos precedentes en la historia de Argentina, se fue a Uruguay, mandó un fax y renunció, estaba aterrado. Lo bien que hizo, llegó a Adolfo Reyes, que se asustó un poco menos, aunque sea por un rato. Pero a lo que voy es, el precedente institucional es pésimo, hay un precedente institucional, pero es pésimo, hay un... hay pocos, en general se respetó, el peronismo respetó a Cambiemos cuando Macri fue presidente, por eso Monzó pudo ser presidente aunque no tenía primera minoría en diputados, por eso Pinedo fue presidente de la Cámara de Senadores aunque no tenían primera minoría en senadores. Pudieron por eso, porque hubo respeto. ¿Qué va a pasar? Creo que no va a pasar nada, pero es grave, es malo que se diga, es nocivo y es malo que se volee. ¿Qué debería hacer? Por supuesto no soy quien para decir qué debería ser cada uno, pero creo que ante estas discusiones la respuesta más atinada del oficialismo es contestar poco, no meterse en estos temas y seguir por su carril. Su carril es buscar respuestas, pensar en la gente, tomar medidas, adoptar medidas, algunas hemos hablado, algunas se tomarán hoy mismo. Uno puede disentir o no con esas, pero ese es el rumbo del gobierno, no entrar, no enredarse en las discusiones que propone Junto por el Cambio. De nuevo, no creo que va a pasar, no creo que vaya a pasar, si pasara sería horrible, vamos a ver, levantemos apuestas. Yo hago apuesta, no va a ocurrir, más bien apuesto que no va a ocurrir por un motivo o por otro. ¿Cuánto apuesto? Y de momento poco, después lo vamos graduando y vamos dosificando, porque ya estamos en una zona muy peligrosa, Josaki. Por un lado, estamos tirando cábalas a troche y moche. Por otro lado, estamos proponiendo apuestas no del todo legales. Paremos acá, vamos a un separador y sigamos con gente de aquí.
Antes del separador, les contamos que pueden comunicarse con gente de a pie al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren a través del WhatsApp, por escrito al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos con Juan Manuel Carg ahora.
Claro, porque si hay cábalas, si hay apuestas, hay elecciones, ¿no? También, Mario.
Y viceversa.
Y viceversa también, sí, sí. Son los grandes temas de la humanidad, ¿no? Habría que agregar alguno más. No, fuera de broma, hay elecciones importantes este año en varios países de América Latina. De hecho, decíamos que el 21 de noviembre es como una fecha importante porque Chile comenzará a elegir presidente, seguramente haya una segunda vuelta, y porque hay una elección muy particular en Venezuela, ¿no? Venezuela va a haber elección de gobernadores y alcaldes con una novedad que ya veníamos comentando hace tiempo, que es la participación de un sector mayoritario de la oposición a Nicolás Maduro, una oposición que hasta el momento, estos últimos años, había apostado con una estrategia abstencionista, es decir, de no participación, y que ahora decide participar finalmente tras varios años. ¿Qué sucedió esta vez para que la oposición venezolana participe? Bueno, en mayo pasado hubo una designación de dos miembros nuevos dentro del Consejo Nacional Electoral. Después comenzó esa negociación en México entre gobierno y oposición a Maduro. Y ayer se conoció una novedad que tiene que ver con esto, que es que la Unión Europea anunció, la Unión Europea, que todavía mantiene sanciones contra la Venezuela de Maduro, la Unión Europea anunció que va a haber misión de observación electoral en Venezuela por primera vez desde el año 2005. En ese entonces, quien conducía los destinos de ese país caribeño sudamericano era Hugo Chávez. Pasaron 16 años y mil cosas para Venezuela y para el mundo. En Venezuela murió el propio Chávez, la economía y la política pasaron momentos delicadísimos. Maduro ganó, Guaidó se autoproclamó, Trump intentó intervenir. Bueno, todo eso fue la ensalada del día a día, una política muy líquida la venezolana durante los últimos años, muy cambiante, muy del día a día, con momentos muy complejos y complicados, evidentemente, para buena parte de su población. Una migración masiva hacia otros países. Por eso estamos viendo también lo que sucede en Chile, en tal caso, más allá de la barbarie particular de lo que significan esas imágenes, dan cuenta de una migración importante de venezolanos y venezolanas a otros países de América Latina. La noticia de la misión de observación electoral de la Unión Europea tiene un antecedente, que es que en agosto se desplegó una primera misión para ver la situación en Venezuela. La Unión Europea siempre en eso es como muy metódica, manda muchos meses antes una misión como para empezar a dar cuenta de lo que sería la misión de observación electoral final. Y la Unión Europea confirma ayer, y este dato es interesante porque tiene que ver también con los movimientos que se dan dentro de la propia Europa. Destacábamos el triunfo, todavía sin conformar gobierno, pero el triunfo de la socialdemocracia alemana en las elecciones en Alemania. Bueno, la socialista portuguesa Isabel Santos, que es europarlamentaria, la socialista portuguesa Isabel Santos, va a ser quien lidere la misión en Venezuela, ¿sí? Una misión que va a constar de 11 expertos electorales que se van a desplazar a Caracas en octubre, es decir, ya en los próximos días, y posteriormente se suman 62 observadores técnicos de largo plazo y otra treintena final cuando se acerque la fecha electoral, es decir, más o menos 100 observadores en total, Mario. Técnicos, ¿eh? Estamos hablando de funcionarios técnicos que van a monitorear cómo es la votación en cada uno de los estados de Venezuela. En Bruselas, ¿qué dicen? Que el gobierno de Maduro dio pasos positivos, como esta composición que mencionábamos antes, más plural, del Consejo Nacional Electoral. También un mejor vínculo con las organizaciones humanitarias que están en Venezuela, ¿no? Y a esto se suma, obviamente, el diálogo político entre gobierno y oposición, que favorece, digo, cuando Guaidó y Capriles deciden participar, favorece que exista una misión de observación internacional, en este caso de la Organización de Naciones Unidas. Habrá que ver qué pasa con la OEA, porque Nicolás Maduro Moros, después de lo que pasó en Bolivia, tampoco creo que deje entrar sencillamente a la OEA a verificar las elecciones en Venezuela. Pero tenemos a la Organización de Naciones Unidas, una de las principales organizaciones de este planeta, con buen peso en el ámbito de la observación electoral, participando, o al menos diciendo, esta misión va a estar con unos 100 funcionarios y técnicos. Del propio diálogo entre gobierno y oposición habló Maduro días atrás, dijo que se está avanzando. Escuchemos, si les parece, al presidente de Venezuela.
Y los venezolanos podemos superar nuestras diferencias y tomar el camino de la recuperación, la prosperidad, solo a través del diálogo y de la paz. Así que sí, estoy de acuerdo, seguimos avanzando en México, un paso más de avance. Felicito a las delegaciones de la oposición guaidocista extremista y felicito a la delegación de Venezuela encabezada por el plenipotenciario Jorge Rodríguez. Desde aquí lo felicito.
Bueno, ahí pasaba Maduro, que te abraza, pero a la vez te pega, porque dice la oposición guaidocista extremista, ¿no?
Sí, la felicita.
Claro, la felicita, pero de paso le sacude extremista como para marcar ahí una diferencia electoral. Te digo, Isabel Santos, mencionaba antes, una socialista portuguesa, 53 años de edad, me parece que es toda una novedad, dentro de lo que fueron las elecciones en Alemania y Noruega, ¿no? Donde le fue muy bien a la socialdemocracia europea, que se involucre, ¿no? Y tenemos la experiencia de Zapatero, expresidente de España, también socialista él, que está involucrado en, bueno, una salida dialogada, pacífica a la crisis que tiene Venezuela desde hace mucho tiempo. Lo que dice Santos en el comunicado es, después de años y tensiones de polarización, las próximas elecciones son un posible paso importante para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, esperando, dice ella, trabajar con autoridades estatales, partidos políticos, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, con el objetivo de defender valores democráticos y promover un proceso creíble, inclusivo y transparente. Me parece que también ahí hay toda una definición de lo que se espera de estas próximas elecciones. Habrá que ver, Mario, en este caso, primero, cuánto es la participación, es decir, cuál es la legitimidad que tienen estos comicios al interior de la propia sociedad venezolana, porque ya sabemos que los partidos van a ir a estas elecciones, que va tanto Maduro como la oposición política, que hay misión de observación electoral, en este caso de la Unión Europea, una de las misiones más importantes a nivel ONU. Habrá que ver ahora, primero, cómo se manifiesta el pueblo venezolano y, segundo, qué legitimidad tienen estas elecciones en términos de porcentajes. Se eligen 23 gobernadores y 335 alcaldes.
Buenísima la columna del nada extremista, Juan Manuel Carga, que felicitamos.
Moderado, moderado, Mario.
Sensalado, sensato y brillante, vamos.
A ver.
Ese es nuestro WhatsApp, ahí nos pueden escribir mensajes de texto a través del WhatsApp. Si prefieren grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, 0810-222-0870, esa es la línea nacional. Tenemos noticias, noticias de las 3 y media de la tarde hasta las 5, estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Comienza a sonar en este jueves la música elegida por la oyentada de Gente de a Pie. Néstor de Mendoza quería escuchar, mirá qué casualidad, Esta tarde vi llover, de y por Armando Manzanero.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Thank you.
pianista, compositor, cantautor Armando Manzanero. Esta tarde vi llover el pedido de Néstor de Mendoza. Vamos ahora con Martín Rodríguez a la peregrinación a Luján.
Bueno, estoy rengo, no sé si voy a llegar, pero estos días se difunde, ¿no?, la nueva convocatoria. Y bueno, es como en cada octubre, ¿no?, que ocurre esta caminata, ¿no? La caminata son entre 60 y 70 kilómetros, si no me equivoco, que separan el barrio de Liniers, que es el barrio porteño que está en el extremo oeste, ¿no?, que en el límite del oeste, y donde está la iglesia de San Cayetano, una iglesia tan importante para los trabajadores argentinos, la gente que va a pedir ahí, ¿no?, el milagro del empleo y que ha sido cita a un montón de situaciones y de episodios históricos, ¿no? Y de ahí hasta Luján, ¿no?, hasta la Basílica de Luján, donde está la Virgen María, que es muy una figura muy importante para el pueblo creyente, ¿no? La pregunta que yo quería traer al principio era en esta nueva convocatoria, no tanto pensando esto va a ocurrir en unos días, pero es ¿cuál es la historia, ¿no?, de dónde viene esta peregrinación a pie? Primero hay que ir un año. A mí me sorprendió, yo no hace tanto tiempo que pude reconstruir, digamos, esta historia, ¿no? El año 1975, un año muy muy particular de la historia argentina, un año muy oscuro, muy muy dramático de la historia argentina. Es el prólogo al golpe de Estado del 76, gobernaba la Argentina Isabel Perón. River salió campeón después de 18 años, creo, digamos, eso fue una luz, ¿no?, en la oscuridad.
Doble campeón.
Doble campeón, exacto. Bueno, había...
primero salió una, sí, después salió otra. Exacto. Pero el mismo año, después de 18. No empatamos tampoco.
Exacto, había habido una huelga también, ¿no?, de futbolistas ese año, así una es. Huelga importante. Así me consta que el joven cineasta Guido Miñona está haciendo una reconstrucción en un documental sobre ese triunfo de River, ¿no?, y sobre ese año. Decía, el año 75, año gobernaba Isabel, se dio el Rodrigazo, que fue luego desafiado por una respuesta popular, que incluyó, obviamente, el poder de la CGT, un poder de fuego importante, poder de fuego, bueno, decir poder de fuego en el 75, no hay metáfora, ¿no?, digamos, pero bueno, la fuerza de la CGT, que en ese momento además pudo derrumbar el poder de López Rega, que había sido un hombre muy muy importante y tenebroso, ¿no?, para el último gobierno de Perón y luego el que continuó Isabel Perón. Estaban las coordinadoras sindicales también, ¿no?, que daban una lucha al interior del mundo sindical, ¿no? Coordinaban la famosa JTP, que era el ala sindical de la organización Montoneros, y bueno, y otros que tensionaban con los sectores de la burocracia, de la guardia sindical, ¿no?, más dura, en fin. Un año atravesado por una gran penumbra, ¿no? Imagino, yo no lo viví, pero todas las reconstrucciones históricas no nos dejan mentir. En ese contexto, dos teólogos, o sea, hay más, pero, o sea, fue una gestación colectiva, quiero decir. Pero hubo dos figuras, dos teólogos de la iglesia, que fueron Rafael Tello, que es conocido, murió en el año 2002. Se han publicado muchas cosas, yo he leído muchas cosas sobre el cristianismo popular de él, y Lucio Jera, otro teólogo que murió en el año 2012, que pertenecían a esa corriente llamada Teología del Pueblo, que es un desprendimiento de la Teología de la Liberación, ¿no? Es decir, es una teología que le otorga a la idea de pueblo una categoría más histórica y mítica, que rompe con la idea de lucha de clases, que sí tenía la Teología de la Liberación, se recuesta más sobre una idea de pueblo antipueblo, ¿no? Remite más al populismo, por decirlo así, y obviamente adhiera a la opción preferencial por los pobres. Años después actualizó y dice opción preferencial por los excluidos. Esa teología del pueblo tiene una influencia, si la miramos en el presente, sobre el Papa, el Papa Francisco, ¿no? Es un hombre que era cercano a eso, a esa corriente. Y en 1975, entonces, decía, en torno a, a una percepción que tenían muchos hombres y mujeres también laicos de la Iglesia Católica, surge esta idea embrionaria que era convocar a la juventud, era una convocatoria juvenil, a esta peregrinación a Pia Luján. Vamos a decir que esa iniciativa contó con mucha desconfianza en el seno de la Iglesia, la estructura de poder de la Iglesia, donde pesaba Cajiano, Aramburu, ¿no?, que eran hombres fuertes, muy conservadores, y que además después fueron de algún modo parte del poder que vino después, ¿no?, a partir del golpe, ¿no?, avalaron y le dieron cabida, digamos, espiritual a la dictadura y a la represión. Pero en ese momento, yendo contra la corriente, se impulsó. Había habido unas reuniones, las primeras reuniones fueron en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, creo, de ahí de Villa Urquiza, un otro barrio porteño, y ahí empezó la campaña para esta peregrinación hacia Luján. A Luján se habían hecho muchas peregrinaciones, incluso creo que hay una tradicional peregrinación gaucha a Luján, ¿no? Luján es una convocatoria, es una cita de religiosidad popular enorme, enorme. Y la teología del pueblo además cree en esto, ¿no? Cree en los santuarios, cree en estas... E impulsó esta primera movilización. Entonces, el 25 de octubre de 1975, desde Liniers, fueron hacia allá, hacia Luján, caminaron, una caminata, y fueron miles. Y la convocatoria quería romper un poco la sensación de oscuridad, de aislamiento que se estaba viviendo en esos años duros. Imaginemos, 25 de octubre, por dar un dato histórico, 2 meses después, el ERP ataca el regimiento de Monte Chingolo, es un episodio de violencia medio espectacular. Además, el ERP ingresa ahí, ya estaba cantado el lugar. Todo eso precipita o escala, ¿no?, la situación social para un golpe de Estado. En fin, momentos muy duros, muy difíciles. Pero a partir de ahí, del 25 de octubre, se convoca, se abre esa peregrinación que se repite todos los años. O sea, el 76, 77, 78, 79, así, años duros de la dictadura, en una convocatoria que se hacía igual, y que fue teniendo lentamente, por la masividad, el acompañamiento oficial de la Iglesia. En ese momento, Guillermo Liden, que era el obispo auxiliar de Buenos Aires, era salesiano, el único que acompañó a esa convocatoria. Estoy hablando de la primera, la del 75. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos testimonios. Vamos a escuchar un testimonio de Ignacio, un laico, luego fue catequista, que participó de la peregrinación a pie a Luján de 1976, ¿no?, y que participó en todas durante la dictadura. Ignacio fue militante de la izquierda peronista, luego, por diferencias ideológicas, incluso antes del golpe, se había de algún modo incorporado ya definitivamente a una militancia más cristiana, pero que era un cristianismo de base. Y vamos a escuchar a Miguel, que participó en los años 79 y 80, también de la peregrinación, era seminarista y también había sido un militante de la izquierda peronista que había estado en la dictadura y que había escapado, había logrado zafar. Y vamos a escuchar esos dos testimonios que convocan lo que eran esas peregrinaciones en esos años terribles, lo que significaban. No olvidemos un dato y le doy pie a los testimonios. No olvidemos, la Madre de Plaza de Mayo... En la historia del pañuelo blanco se cuenta que la participación en la peregrinación a Luján se habían distinguido con la utilización de los pañales de tela en el pelo, que luego fueron pañuelos, como forma de distinción y de identificación. Es decir, aquel río profundo que significa la peregrinación tiene todas estas historias adentro. Todas estas historias adentro. También las historias de los sectores conservadores que se fueron plegando a eso, ¿no? Tiene toda la historia adentro. Escuchemos este primer testimonio y luego le doy de nuevo un pie al segundo testimonio.
Yo me vestí como un soldadito, preparadito, con agua, cantimploras, los zapatos correspondían, o que los que aconsejaban, la campera para la noche. Fui bien montado en base a lo que es un universitario que siente que tiene que pasar a hacer 70 kilómetros caminando. Estuve en San Cayetano al horario y me largo a caminar. Al principio con marcha lenta pero firme, y ahí empecé a descubrir cosas. En primer lugar, tuve por primera vez la experiencia de un pueblo, eran millones, cientos de miles de jóvenes. La consigna con la que se movía todo ese grupo inmenso de pueblo, y por primera vez entendí la palabra pueblo, entendido en el sentido no teórico, sino práctico. Había mucha alegría, y con el caminar yo empecé a sentir algunas cosas que sabía en teoría, pero no había practicado nunca, no había vivido nunca. La experiencia de pueblo en marcha, esa marcha que por momentos es una marcha en el desierto, más allá de que haya mucha gente, detrás de una, casi te diría, de una ilusión. Yo sentía que estaba todo en contra, pero mi corazón me llevaba en ese momento a disfrutar esa marcha, donde yo lentamente me iba desmoronando, porque 70 kilómetros te van desmoronando. Mis cantimploras se vaciaron, pero nunca tuve sed, porque siempre tuve a alguien al lado que me daba de beber. Y cuando mis pies no daban más, en un puesto de curaciones que había, me hicieron una curación rápida en el pie, maravillosa. Yo la sentí como maravillosa porque sentí el alivio de la marcha. Ya estaba desmoronado. Y el beso de una chica que me acompañó, no sé, 100 metros. Y luego me acompañaron otros. Y fue muy duro llegar a esa meta física, como era Luján, y por otro lado a esa meta espiritual, que era vivir la sensación de estar aportando algo muy importante, pero no por mí, porque yo era un granito de arena en esa millonada de pibes. Yo era ya un hombre de 30 y pico, con la piel enrojecida por lo que estaba ocurriendo, enrojecida de estar raspado por la vida, como lo que estábamos viviendo en el 76. Y pude comprender de experimentar pueblo, vida, desgaste, pensamientos, emociones, ayudar a otros, que a otros me ayuden a mí. Pero me emociona el saber que existe esa realidad. Existe la comunión, existen los valores, esa utopía de paz que todos anhelamos. Entendido de que caminar en el desierto, como he caminado en mi vida tantas veces, buscando la tierra prometida.
Bueno, ayer Ignacio había dicho, ¿no? Puedo decir quién era un poquito. Había sido militante político años antes, de izquierda peronista, y luego se había finalmente, ¿no? Refugiado, consolidado en la militancia cristiana de base, fue catequista muchos años, y contaba, ¿no? Esa participación en la peregrinación del año 76. Ya octubre del 76, ya plena dictadura. Un dato para curiosos y chusmas. En YouTube se pueden encontrar imágenes, ¿no? De ese famoso archivo de film, imágenes de esa peregrinación, ¿no? Fragmentos. Es raro ver esas imágenes. Bueno, el segundo y último testimonio es Miguel, que era en ese momento seminarista. Escuchemos.
Yo fui a esta peregrinación primera por la novedad y porque la parroquia estaba, y nosotros como seminaristas estábamos entusiasmado, era una experiencia muy movilizadora, pero tenía como objetivo llegar a la Virgen para agradecerle algo que yo le había pedido el año anterior y que me lo había concedido el año anterior. Yo tenía en el año 79 el amigo de toda mi vida, el mejor amigo, seguimos siendo amigos. En ese momento, cuando nos hicimos amigos, era la escuela secundaria en Paraná, 14 años. Hoy tengo 69, así que llevamos 55 años de amistad. Él estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de la dictadura militar, y no había ningún motivo para que continuara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces hice gestiones ante el papá de un amigo mío que era comandante de gendarmería, un hombre bueno, un hombre que no comulgaba con la dictadura militar y ya estaba retirado. Y también hice gestiones en la Curia de Buenos Aires ante el Cardenal Aramburu. Yo no pude hablar con el Cardenal Aramburu, pero sí hablé con uno de los obispos auxiliares. Tanto el comandante de gendarmería retirado como el obispo auxiliar no me dieron muchas esperanzas de que podía salir en libertad este amigo mío. La cuestión es que continuaron los meses, no pasaba nada. Entre julio y septiembre empezaron a salir listas de personas que liberaban, que dejaban de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y entre esas listas apareció el nombre de mi amigo. Así que fue una emoción muy grande. Habíamos perdido las esperanzas, pero finalmente la fuerza de la oración y la promesa que yo le había hecho a la Virgen de ir a agradecerle si nos concedía ese pedido que le hacía. Mi amigo no sabía y la familia de mi amigo tampoco sabía que yo había hecho eso, así que fue una cuestión más bien personal. Fui a cumplir ese agradecimiento, esa promesa a la Virgen. Llegué apenas, alcancé a entrar a la basílica y de la emoción fue muy grande y me lloré todo por haber podido llegar, por haber podido cumplir esa promesa de agradecimiento.
Bueno, todo mezclado, ¿no? Sí, la Virgen, la peregrinación, las gestiones, un preso que tuvo la suerte de salir, y, en fin, todas esas cosas y todas esas historias. Un detalle de esta peregrinación también es que la movilización es muy masiva y es contradictoria, como tantas cosas en esa iglesia, ¿no? En la Iglesia Católica. Tan difícil a veces aceptar esas contradicciones para los que creen, y para los que no creen más difícil todavía, ¿no? Ni hablar. Y también, bueno, pueblo de todas las clases, ¿no? Escuchamos dos testimonios, se pueden escuchar miles, y son testimonios de gente, a lo mejor no en algunos casos no humildes, no pobres, gente de clase media, gente con otro tipo de estudios, en fin, ¿no? Pero que también, que se acercan a esa experiencia y a esa experiencia mística y bueno, y estas pequeñas memorias, ¿no? De ese río tan masivo, tan complejo, que es el cristianismo en Argentina, el cristianismo popular, como dice Rafael Tello.
Y apenas dos agregados, dos apostillas a la columna de Martín, que es redonda, que es perfecta. El año 1975, vos dijiste octubre, la fecha de esa primera movilización, esa primera marcha.
Sí.
Isabel Perón se tomó unos días de descanso, poco después del Rodrigazo y de la movida que derrocó a León Berreta. Se fue y entonces ahí asumió lo que en ese momento se creía que era el peronismo racional, más o menos. Ítalo Luder, que era presidente del Senado, como presidente alterno, digamos, porque la presidenta estaba de licencia, Antonio Cafiero andaba por ahí callando, Ángel Federico Robledo, o sea, cierto tipo de peronismo que supuestamente podía organizar un poco, frenar los excesos de Isabel López Reguismo y tal vez dar un poco de tranquilidad a establishment y fuerzas armadas. Sabemos que eso no funcionó, pero en ese momento se pensó. ¿Cuándo volvió Isabel? Un 17 de octubre del 75. En un acto, volvió, y cuando volvió, aparte, eso yo creo que nunca hubiera funcionado, es contrafáctico, pero en todo caso, el 17 de octubre, muy poquito antes de esa fecha que vos mencionás, se cerraba algo que no iba a funcionar, creo yo, que no podía funcionar, porque las cartas estaban echadas, pero de cualquier forma algo pasó. Y otra cosa, una recomendación, no sé si vos lo tenés entre tus lecturas, Martín, pero hay un cuento de Ricardo Piglia, en los casos del comisario Croce, en el cual un grupo se lleva una imagen de la Virgen de Luján, la secuestra y pide el rescate durante un gobierno peronista, el del 73-76. Es un cuento formidable sobre la vida, sobre la vida, sobre el peronismo, sobre el cristianismo. Cuento sobre los 70, impresionante. El libro, acaso, como decía yo, creo que hay que leerlo en blog. Pero ese cuento no te lo puedo despertar para la próxima columna que haga sobre este tema me lo tenés que traer leído. Dale.
Te prometo que cumplo la tarea formidable y lo voy a buscar.
Martín Rodríguez, abrazo.
Abrazo grande.
Dulce, amargo.
De manteca.
De grasa.
Troilo, D'Arienzo.
La playa.
La montaña. Los Redondos.
Soda Estéreo.
Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar...
Ya sé. Voy a ser abuela.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con Silvia Mila y el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Laura Cristaldo y Natalia Lubarov. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Esta semana tenemos tangos que hablan de los días. Ya robamos con el sábado, ya robamos con el domingo, ya robamos con el lunes. Bueno, nos toca el jueves. Y bánquensela, porque es un tango instrumental que no tiene letra. No sabemos por qué se llama jueves, pero lo que sí sabemos es que es uno de los tangos instrumentales más grabados. En el año 1935 lo estrenó la Típica Víctor, que ayer hablábamos de la orquesta típica porteña, ¿no?, que acompañaba a Eladia Blázquez. Y la orquesta típica porteña fue una forma de emular la Típica Víctor, es decir, la discográfica, la RCA Víctor, en la época de oro del tango, estamos hablando de la década del 30, armó una orquesta para grabar, para que trabajara, para grabar las cosas que se escuchaban en la época, y también en la década del 70 armaron una orquesta al estilo del tango de la década del 70 para acompañar cantores y cantoras, como al polaco Goyeneche, como Eladia Blázquez, que es lo que escuchábamos ayer, o como a Floreal Ruiz y tantos otros que grabaron con esa típica porteña. Pero acá estamos hablando de la década del 30. Y Udelino Toranzo y Rafael Rossi compusieron este tango que se llama Jueves, que vamos a escuchar hoy, que seguramente cuando lo escuchen, quienes tienen alguito de tango en la oreja, van a recordar la versión de D'Arienzo, que es la versión clásica, y además D'Arienzo lo grabó varias veces este tango, pero no solo tiene versión de la orquesta de D'Arienzo, sino de Siria Cortiz, de la orquesta de Gobi, de Aníbal Arias y Osvaldo Montes, ese dúo de guitarra y bandoneón, de la orquesta de Pontier, de Donato Raciati, de Enrique Rodríguez. Ahora, vamos a escuchar una versión no tan conocida de este tango. Es la versión que en el año 1947 hizo la orquesta de Osvaldo Pugliese. Bailable, sí, como la de D'Arienzo, pero en otro estilo. Escucha, esto se llama Jueves. Este tango se llama Jueves, es de Udelino Toranzo y Rafael Rossi, una versión poco difundida de Osvaldo Pugliese. La versión de D'Arienzo, que es la más conocida, es mucho más picadita, es mucho más rítmica, podríamos decir, para bailar más rapidito. La orquesta de Pugliese tiene otro aplomo para los bailarines y las bailarinas, y también las orquestas, durante los distintos años en que se mantuvieron activas, fueron cambiando el estilo. No es lo mismo el primer troilo que el último troilo, donde la orquesta se hace un poco más pesada. Esto se llamaba Jueves, Mario.
Y por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿qué traerás mañana?
Mañana no sé de qué me disfrazo. Si no vengo, empiecen sin mí.
Gente de a pie, hasta las 17.
Yo creo que un dibujante como yo, por ejemplo, lo que tengo que decirle a la gente se lo digo con mis dibujos.
Homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino.
Supongo que uno por el lado del humor trata de más o menos sobrellevar la vida.
Jueves 30 de septiembre a las 19 horas, ceremonia de nombramiento de LRA 6, Radio Nacional Mendoza, Quino. Transmisión en vivo por las 49 emisoras de todo el país y la TV pública.
Siempre me ha gustado dibujar sobre papel y con lápiz y borrar mucho y eso sí.
Quino es nacional. Quino nos une.
Hola, ma.
Hola, hija. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio.
¿Por internet?
Sí. ¿Una afeitadora le viene bien? Ya no sé qué regalarle.
Sí, le viene bien.
Listo. Ya la compré. Le llega mañana.
Buenísimo.
Besos.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
YMCA. Cambia el encierro por el verde, cambia el sofá por el movimiento, cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Miguel Fernández prometió cine jujeño y ahí vamos a ver ese cine, Miguel.
Sí, sí, nos vamos a ir para Jujuy de la mano de Juan Pablo Félix y la película es Carnaval. Se estrenó en cines hace unos días nomás, sigue todavía en cartelera, pueden aprovechar para ir a verla. Ahora, esta primera semana de octubre, se va a expandir un poquito más. Mañana va a ser la película de apertura del Festival Internacional de Cine de las Alturas, así que hay varias opciones para verla. Carnaval es una película que nos ubica en la frontera con Bolivia, justo en la etapa de los carnavales andinos, y sigue un chico que se llama Cabra, es un adolescente que es un gran bailarín de malambo, que se está preparando para lo que va a ser la competencia más grande de su vida, que va a ser en esos pocos días, y que tiene algunos problemitas de conducta, no se lleva bien con la madre, no se lleva bien con él. Con la nueva pareja de su madre, y se está vinculando un poco con gente peligrosa ahí en el barrio, y todo se le termina de complicar una vez que aparece su padre biológico, el Corto, que es un tipo que está preso en San Salvador de Jujuy, pero llega a complicarle la vida por un par de días, porque arrastra con él toda esa vida de crimen que puede poner en riesgo esos sueños de baile que tiene el chico. Es una película que está muy bien, acá la promocionaron como el Billy Elliot gaucho, hacía referencia a esa película de Stephen Daldry de hace ya 21 años. No es Billy Elliot, la verdad, pero sí tiene algún punto en común porque son adolescentes que tienen en el baile un refugio, que tiene algún drama familiar, que también hay cierto contenido social involucrado en la trama. Bueno, esta no es sobre ballet, como era Billy Elliot, es sobre Malambo y la verdad que tiene muy buenas coreografías, el baile está muy bien, el chico protagonista baila como los dioses, es un pibe de 19 años salteño que es campeón nacional de Malambo. Y bueno, tanta importancia se le da al baile en la película que le pregunté al director, Juan Pablo Félix, por su interés en la danza y por la potencia cinematográfica que tiene. Escuchemos cómo nos hablaba él.
Mi vínculo con el Malambo nace hace unos años, cuando me tocó hacer una serie de televisión para el canal Encuentro, aquí en Argentina, y tenía que hacer una serie donde tenía que enseñar a bailar folclore a través de la televisión. Para esto tuve que ir al norte y hacer un casting a muchísimos chicos de varias provincias, y me quedé impresionado con la pasión y la fascinación con la que bailaban Malambo los chicos en el norte. Tenían una determinación muy fuerte por esta danza y estaban muy obsesionados con querer ir a competir al Festival Nacional de Malambo. Creo que lo que representa el baile en la película es algo así como pensar el arte como salvación, ¿no?, de la humanidad, de los individuos. Tanto este chico que baila como quien pinta, quien hace alguna actividad artística, cultural o hasta deportiva, pero tiene un deseo muy fuerte, una determinación muy profunda por lo que hace, creo que de alguna manera esa persona está salvada, porque está muy cerca de sus sueños, ¿no?, de su ser. Y me parece que la película habla de eso. A este chico le pasa de todo en la película. Tiene muchos conflictos con el mundo adulto, con la sociedad en la que vive, con el sistema en el que le toca vivir. Y sin embargo, hay un deseo y un poder tan fuerte adentro de él que lo ordena. Y me parece que algo de eso hay en la metáfora de la película, ¿no? El poder que tiene el arte.
Me gustaba ahí esa idea de que el arte salva. Al chico le pasa de todo, como dice el director, es así. Tiene una vida familiar conflictiva y el entorno también le suma bastante peligro por la zona donde transcurre, que es la frontera. Está filmada en distintas zonas de Jujuy y en La Quiaca y del lado de Bolivia filmaron en Villazón, que es la ciudad del sur de Bolivia que limita con la Argentina. Y entonces el tema de lo fronterizo te habilita ciertos códigos de lo que es el cine policial, del western también. En esta película está el tema de los bandidos, del contrabando, los asaltos a la diligencia, ¿no?, en este caso camiones. Le pregunté entonces también al director por lo que la provincia de Jujuy le pudo aportar a su película, y así nos lo contaba él.
Bueno, la película sucede en la quebrada Humahuaca, los personajes comienzan en la frontera entre Bolivia y Argentina, en la ciudad de Villazón, después bajan, el personaje vive en Abrapampa, un pueblo en el desierto, en la puna, en plena quebrada, y después van bajando a medida que le van pasando cosas y llegan hasta las yungas, hasta la selva de San Salvador de Jujuy. Y es una película que es muy rica visualmente, pero también es una película que creo que no se podría haber contado en otro lado, porque el origen de esta película surge en Jujuy, cuando fui a hacer casting y descubrí a estos chicos que bailaban malambo. Y algo que me parece interesante y que tiene que ver con que el personaje de la película es un gaucho, ¿no? Un gaucho posmoderno, digo yo, pero es un adolescente que zapatea, que levanta polvo. Me parece que simbólicamente es lo opuesto a Buenos Aires, al tango, a la burguesía. Y creo que esta película respira eso, respira una cultura popular muy fuerte, carnavales andinos, la gente en la calle, una mezcla de culturas. Y creo que Jujuy es una entrada a una Latinoamérica mucho más profunda, que a veces desde Buenos Aires pensamos que eso ocurre en Perú, en Bolivia, en países que están mucho más arriba del continente. Y a mí me parece que esta reinterpretación de pensar a Argentina como no un lugar tan centralista es interesante. Y creo que el origen de Carnaval es ese, es pensar una película mucho más latinoamericana de alguna manera.
Él dice una película más latinoamericana. A mí la sensación que me dio es que es una película for export, que no está mal tampoco, porque bueno, ya de por sí tiene al baile folclórico en el centro, está hecha en Jujuy también, que te saca un poco de de la ciudad de Buenos Aires, de lo que más se ve y te suma unos paisajes espectaculares. También hay mucho buen laburo en lo que es los apartados técnicos, en la música, en la fotografía, y termina de redondear así una película que tiene cierto atractivo para el exterior. Se presentó en bastantes festivales y le fue muy bien. Y no tiene a un Darín o a un Peretti al frente, pero sí tiene a un actor chileno muy reconocido, que es el que hace del padre de este chico, que es Alfredo Castro, un actor que no hace mucho vimos como el detective de la película Rojo. Está también en la mayoría de las películas de Pablo Larraín. Hizo también otra película de baile que pueden ver en Netflix, que es Tony Manero, que es un poquito más oscura. Esa es una especie de Joker, la del Guasón, un personaje de ese estilo, pero obsesionado con Travolta y con Fiebre de Sábado por la Noche en los tiempos de la dictadura de Pinochet. Pero bueno, hablando de más películas, hablé con el director y le pregunté por aquellas pelis que lo inspiraron, por otras películas de bailarines que haya tenido como referencia, y esto es lo que nos decía Juan Pablo Félix.
Creo que hay como dos corrientes que me inspiraron. Por un lado, el tipo de película, que siempre se me venían a la cabeza películas latinoamericanas, mexicanas, más que nada. O sea, películas como Y a tu mamá también, películas como La jaula de oro, que son películas de viaje, donde los personajes tienen que hacer grandes trayectos o grandes movimientos, y tienen que pasar por muchos pueblos, y tienen que respirar mucho la cultura popular, y donde pasa de todo. Y todo eso para simplemente lograr hacer una transformación interna. Y creo que la otra corriente de inspiración es que yo sí tenía una determinación muy fuerte por hacer un coming of age, o sea, una película de crecimiento, una película que hable del momento en el que dejamos de ser jóvenes para convertirnos en adultos. Y desde ese lugar siempre me gustaron mucho las películas donde los personajes adolescentes tienen un deseo muy fuerte, que puede ser la danza o puede ser también la música o el deporte. Se vienen a la cabeza películas como Billy Elliot, como Pequeña Misenchan, películas como Whiplash, el chico que toca la batería. Nada, esas películas donde los personajes tienen una determinación muy fuerte.
Bueno, ahí él sí mencionaba a Billy Elliot, también mencionaba a Pequeña Miss Sunshine, esa de la familia disfuncional que atravesaba Estados Unidos para que la chica se presente en un concurso de belleza. También estaba Whiplash, que es para mí es buenísima, del director de La La Land, esa del baterista que el maestro medio monstruo lo va llevando al límite. Y también habla de películas de viajes transformadoras, de películas coming of age, lo hemos mencionado alguna vez, esas películas que son de maduración, de pasar a una etapa, a otra etapa de la vida. Son temas que pueden servir para próximas columnas, Mario.
Claro, claro que sí, me quedo pensando. ¿Cuántas personas salen de jóvenes y nunca llegan adultos? Y no quiero ser autorreferencial. No, dejá de ser joven y no te volvés adulto, no se sabe qué ocurre ahí. Otra acotación interesante también, sugerida por tu columna, la de Martín me inspiró, me vinculó con un libro, la tuya me vincula con otro, que alguna vez comentó Mariana Enríquez, acá mismo, en Gente de a Pie, que es una historia sencilla de Leila Guerrero, que es un libro de crónicas sobre un concurso de Malambo, sobre un participante. Es un libro espectacular que recomendó Mariana, tal vez ni siquiera en esta etapa de Gente a Pie, no creo que haya sido el año pasado, aún antes, y que sí leí y que es comunal y que te recomiendo también, porque ya que estuviste incursionando en cine, te va a servir. Y aparte, como son esos libros crónicas de Leila Guerrero, ni son tan largos y son se dejan devorar. Missy Sunshine iba a un concurso de belleza o de canto, de belleza.
Era un concurso de belleza, pero ella tenía esos talentos que presentan siempre en los concursos, y ahí en el final se veía cuál era el talento que ella tenía guardado.
Miguel Fernández, gracias, abrazo.
Un abrazo, Mario.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sí, buenas tardes, Gente de a Pie. Quería, por favor, que me ratifiquen si el señor Mauricio Macri vació el fondo de sustentabilidad de ANSES, y prácticamente lo vació. Por favor, Exprésenlo, averigüenlo. Muchas gracias, muy amable.
Mensaje de Alfredo de Devoto. Buenas tardes, Mario y equipo. ¿Por qué no se habla de la brutal represión de la Reta en la Villa 31? Es más importante que muchos otros temas.
Buenas tardes, señor Mario Weinstein, desde Villa Mercedes, Gaucho Sosa, que todos los días lo escucho con muchísima atención. Excelente el análisis suyo, excelente el análisis. Y coincido también con eso de que no hay que prestarle demasiada atención a las peleas de ellos y a lo que nos dicen. A palabras electrizantes, oído desenchufado. Pero no por ello hay que dejar de trabajar como siempre vino trabajando el partido.
Nos escribe Damián Chavarría. Hola, gente de a pie. Mi primera peregrinación a Luján fue en el 92. Después falleció mi viejo y estaba enojado con Dios. Después fui 4 veces más. Después de varios años sin ir, volví en 2017, después de que falleció uno de mis 6 hermanos, y en 2019 fui a dar gracias por la fortaleza de mi viejita que se negaba a dejar la vida. Mi vieja se fue a otro plano el 9 de marzo del año pasado. Seguramente peregrinaré el año que viene a dar gracias por la vida y por mi familia. Es cierto lo de la emoción espiritual y física.
Hola, Marito. Habla Nora desde Lago Puelo. A mí no me preocupa tanto la presidencia de diputados. Me preocupa la Corte Suprema con 3 supremos activos y una Corte Suprema que en épocas de las colonias estaban por encima del rey. Ahora, ¿sería lo mismo estar por encima del Poder Ejecutivo? Una duda que me agarró. Bueno, un abrazo grande, compañero, desde Lago Puelo.
Música de oyentes en Gente de a Pie. Roberto de Pilar quería escuchar El Gatito de Tchaikovsky en la versión de sus autores, los hermanos Ábalos.
Machingo.
¿Vitillo?
¿Qué te parece este tema de don Tchaikovsky?
Lindo para un gatito.
De Tchaikovsky se va a la segunda.
Prometido ahora con Juan Manuel Carg, los 1000 días del gobierno de Bolsonaro.
Sí, a ver, se han cumplido 1000 días de gobierno de Jair Mesías Bolsonaro. Siempre los números así con varios ceros sirven para hacer algún balance de lo que pasó, ¿no? Y es lo que también está intentando hacer el presidente de Brasil, que hizo un acto este mismo día, al mediodía, en Belo Horizonte. En un momento lo increpó una señora, ¿no? Durante varios segundos. Le dijo genocida, bueno, esto quedó grabado, filmado, y Bolsonaro le contestó a la señora, dice, si soy candidato el año que viene, atención con esto porque viene siempre diciendo si soy, si soy, si soy. En los últimos meses viene dudando bastante Bolsonaro. Si soy candidato el año que viene, tendré el placer de debatir con el candidato de la señora, obviamente hablando por presuntamente Lula. Vamos a comparar 14 años del PT con 4 de mi gobierno. Y hay que decir que volvió a atacar al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo, por falta de conocimiento, esa fue la frase que utilizó, la Argentina volvió a llevar al gobierno al mismo grupo del Foro de San Pablo, de Lula, de Dilma, Fidel Castro, Maduro y Chávez. Bueno, una ensalada ahí que tiene que ver también con la posición ideológica de Jair Messias Bolsonaro, que confronta con el Foro de San Pablo, al cual hay que decir que, bueno, el Partido Justicialista no pertenece al Foro de San Pablo, digo, como para también dejar en claro eso, un equívoco del presidente brasilero, me parece que adrede a propósito, ¿no? Y habló sobre el Estado, dice, el Estado no existe, existe, digo, no para tutelar al pueblo brasilero, cada vez más nosotros luchamos por el libre mercado, cada vez más nosotros luchamos por la meritocracia, palabras de hoy de Jair Messias Bolsonaro, que además dijo que una de las grandes cosas que lo conforta en esta situación es estar en la silla presidencial, y escuchemos un audio porque es bastante gráfico en sus definiciones.
Una de las grandes cosas que me conforta en la difícil tarefa de administrar este país es que en aquella mi cadeira presidencial no tem un comunista, socialista, ladrón sentado en ella.
Bueno, ahí está Bolsonaro explícito. Una de las grandes cosas que me confortan en la difícil tarea de administrar este país es que en la silla presidencial no hay un socialista comunista ladrón sentado en ella. Esto fue, como decíamos antes, en Belo Horizonte, un Bolsonaro hardcore, explícito. Después, en otro momento, había muchos gobernadores ahí con él. Y les dijo, yo sé que la tarea de ustedes es difícil, pero la de ser presidente es un poquito más compleja, ¿no? Un Bolsonaro que se intenta parar por encima de los gobernadores. En fin, qué personaje. Hay que decir, siempre viene bien mencionarlo, y justo cuando se cumplen 1000 días de gobierno, más, ¿no? Este hombre ha llegado a una de las jefaturas de Estado más importantes del continente, tras la prisión e inhabilitación de quien era favorito. Estoy hablando de Lula, obviamente. Luego puso a Sergio Moro en su gobierno, el juez que había condenado, y ahora sabemos sin pruebas contundentes, específicas, firmes a Lula, ¿no? Esto lo ha demostrado la propia justicia brasilera. Me interesó, entre los análisis que vi sobre los 1000 días de gobierno de Bolsonaro, el de Josias de Souza, que es un columnista de Wall, un medio brasilero, que dijo básicamente que Bolsonaro peleó mucho y trabajó poco. A ver, escuchemos.
En 1000 días de gobierno, Bolsonaro brigou muito e trabalhou pouco. E para complicar, veio a pandemia, o presidente não criou o vírus, mas ele dificultou o combate ao vírus. Agora ele é investigado no TSE, é investigado no Supremo, está prestes a ser indiciado por vários crimes no relatório final da CPI da Covid. O Bolsonaro, Fabiola, ele está hoje mais perto do Código Penal do que da reeleição.
Bueno, ahí lo escuchábamos, este periodista brasilero que dice, Bolsonaro peleó mucho y trabajó poco, caracterizando estos 1000 días de campaña. ¿Qué dice Josias de Souza? Dice, no vio al virus, dificultó el combate al virus, y está investigado en el Supremo y por la CPI, por la Comisión de Investigaciones del Congreso. Él dice, más cerca del Código Penal que de un nuevo mandato, interesante esa definición, sí, de Josias de Souza, más cerca del Código Penal que de un nuevo mandato, habrá que ver, ¿no? Falta bastante para las elecciones. Hemos visto además, Mario, me parece en estos 1000 días, un Bolsonaro desacreditado ante buena parte de la llamada comunidad internacional, que igualmente está en otros temas no más urgentes, como la pospandemia, la situación económica de los países, etcétera. Pero digo, Bolsonaro se peleó con Macron, tuvo un exabrupto con la primera dama francesa en el medio del debate, ¿te acordás? Por el medio ambiente, la Amazonía. En aquel entonces Bolsonaro era un negacionista total del cambio climático. Después vio caer a su socio natural, que estoy hablando de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, y se peleó con todo lo que te imagines en América Latina, con Alberto Fernández, con Maduro, con Díaz-Canel, bueno. Él apuesta a constituir una derecha ultra en el denominado Foro de Madrid, donde puso jugar a su hijo, ¿no? A Eduardo Bolsonaro. Este último punto me parece interesante pensarlo, ¿no? Porque siempre se habla del crecimiento de la extrema derecha en el mundo, se habla mucho, está creciendo la extrema derecha en el mundo, y yo digo, bueno, esto por ahí no se verifica tanto en gobiernos, en posiciones de gobierno. Digamos, Donald Trump perdió en los Estados Unidos de América, Alternativa por Alemania en Alemania viene a hacer una elección no tan buena, mala diría, bajó en cantidad de votos. Sí está en Hungría gobernando este sector con Víctor Orbán y está en Brasil gobernando con Bolsonaro, pero los otros grandes actores, entre comillas, de la derecha internacional no gobiernan. Le Pen, Salvini, el propio Trump, en Chile Kast. Me parece que eso también hay que ponerlo en consideración y por eso Bolsonaro, esto le suma a Bolsonaro, ¿no? A pesar de estar desacreditado, es el único exponente de todo este arco ideológico que gobierna. ¿Sí? Sumado, claro, a Víctor Orbán, que no lo conocemos tanto, el presidente de Hungría. Las cifras económicas, Mario, tampoco lo validan a Bolsonaro en estos mil días. Bolsonaro vino con Paulo Guedes, que es un hombre de la Escuela de Chicago. Hay 15 millones de desocupados hoy en el Brasil. Al menos 2 millones de brasileños cayeron en la pobreza extrema en los últimos años, es decir, durante el gobierno de Bolsonaro. Y esto, por ejemplo, lo marca Amir Sader, ¿no? En esta columna de opinión en Página 12, pone, son los peores mil días que hemos tenido en nuestras vidas, caracteriza Sader, días y noches de ansiedad, inseguridad, depresión, desesperanza, creo que hay en el tramo de desesperanza y parte de lo que puede estar sintiendo un sector de la sociedad brasileña, porque también es cierto, hay que decirlo, que todavía conserva una base de apoyo del 20%. Jair Bolsonaro. Y además concentra un grupo de aliados que todavía no le soltaron la mano. Estoy hablando del famoso Centrão, ¿no? Estos partidos pragmáticos del centro, que terminan siempre inclinando la cancha a favor de Bolsonaro. Porque digo, cuando Bolsonaro se peleó el 7 de septiembre pasado con la Corte Suprema, con su titular Fux y con un vocal Alexander de Moraes, que es quien lo investiga, Michel Temer fue y le escribió una carta a Bolsonaro para que la saque el propio Bolsonaro, es decir, lo salvó Temer, aquel hombre que sucedió a Dilma en un impeachment bastante flojo de papeles, un juicio político flojo de papeles. Hay otro debate, otro dato de lo que está pasando en Brasil, que hay un sector de la población, según Atlas Político, que espera una tercera candidatura. Sería algo así como ni Bolsonaro ni Lula, ¿no? Aparentemente, de acuerdo a Atlas Político, una encuesta que salió en los últimos días, hay un 28% de votantes que estaría dispuesto a la aparición de un tercer nombre, ¿no? Y eso lo sale a cuestionar, te diría, tanto Bolsonaro como Lula, ¿no? Porque están, obviamente, brigando en primer y segundo lugar y porque la confrontación entre ambos termina favoreciendo en un punto a ambos, ¿no? En el sentido de que Lula dice, soy yo o Bolsonaro, y Bolsonaro dice lo propio, soy yo o Lula. En ese escenario Lula sale con una declaración que me gustaría que la escuchemos, es el último audio que tengo. Él dice, paren con la bobada de la polarización, dice Lula, y llama a la disputa. A ver, escuchemos y lo traducimos.
A parar com essa bobagem de falar em polarização, porque toda eleição tem polarização. E você sabe como é que são as eleições na Espanha, você sabe como são as eleições na França, como são as eleições na Alemanha, como são as eleições nos Estados Unidos. Onde tem democracia, tem polarização. O que é importante é que quem perder acata o resultado. Porque eu perdi 3 eleições e acatei o resultado e me preparei 12 anos para ganhar a presidente da República. Então, nós vamos para uma disputa, quem ganhar governa e quem perder fica chorando, esperando uma nova oportunidade. É assim que é a democracia.
Bueno, lo traduzco al expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva. Él dice, paren con esa bobada de hablar de polarización, porque toda elección tiene polarización, dice Lula. Y ustedes saben cómo son las elecciones en España, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos. Donde hay democracia, dice Lula, hay polarización. Lo importante, y acá me parece que es interesante para pensar el escenario brasilero, es que el que pierda acate lo que dicen las urnas. Dice Lula, yo perdí 3 elecciones, las acaté y me preparé 12 años para ganar la presidencia. Entonces vamos a la disputa, y dice Lula, el que gana, gobierna. El que pierde se queda llorando, esperando una nueva oportunidad. así es la democracia, ¿no? Es una frase muy sintética de quedar llorando, esperando una nueva oportunidad. Seguro que le pasó a Lula, porque él mismo lo dice, ¿no? Perder 3 elecciones de forma consecutiva hasta ganar la cuarta, habla mucho también de su tesón como político, ¿no? Como dirigente, decir, bueno, caí, vamos de vuelta, caí, vamos de vuelta. Y así hasta que en el 2003 ganó por knockout, ¿no? 2002-2003, gana por knockout, termina 2 periodos consecutivos, luego viene Dilma con un periodo bueno y un segundo, diría, malo, que derivó en un impeachment. En ese escenario está la posibilidad de Lula candidato el año próximo, pero vuelvo a poner el foco en estos 1000 días de Bolsonaro, un Brasil, creo yo, altamente desacreditado a nivel internacional. Yo, al menos desde que tengo noción de estar cubriendo esto, nunca vi un Brasil tan desdibujado, Mario, en el plano geopolítico global y te diría latinoamericano también. A pesar de que es Bolsonaro, y lo vuelvo a decir, el que intenta, desde su nicho ideológico de la ultraderecha, tener conversaciones con un sector de dirigentes de diversos países, ¿no? Que es lo que marcábamos antes, que él hace a través del Foro de Madrid, junto principalmente a su hijo, Eduardo Bolsonaro. Pero creo que fueron 1000 días malos para Brasil. En el medio, obviamente, no voy a dejar de mencionar el tema de la pandemia, porque a Bolsonaro también lo afecta el tema de la pandemia, como lo afectan a todos los gobernantes de este país. Pero me parece que Bolsonaro, unos 1000 días de gobierno con desacreditación grande en el plano externo y con un segmento de 20 puntos de aprobación, de popularidad, de gente que todavía lo sigue sosteniendo, que habrá que ver cómo se mueve de cara al año próximo, si Lula es el candidato y si surge o no una tercera alternativa, que es lo que están pidiendo algún segmento de la población en Brasil para no manifestarse por uno ni por otro candidato. Queda bastante tiempo y me parece que Bolsonaro ve el vaso medio lleno diciendo, aguante hasta acá, todavía estoy en combate, todavía soy candidato presidencial, pero en el medio de unos 1000 días de gobierno que fueron una campaña permanente, ¿no? Bolsonaro peleó más de lo que gobernó, como bien decía el analista de Wall que pasábamos anteriormente, estoy hablando de Josías de Sousa. Te dejo un poquito.
Sí, en realidad es súper super redonda tu columna, los finales son abiertos. ¿Qué pensaremos de un personaje como Bolsonaro entre 3, 4 o 5 años? Tendrá mucho, sin duda, tendrá mucho que ver, incidirá mucho ver cómo le va el año que viene, digamos. En este momento forma parte de ese listado de personajes tremendos, de una derecha horrible, que tuvieron su cuarto de hora, que parecen ahora estar en el ocaso, y no digamos más para no timbear en el aire, porque una cosa es timbear y otra cosa es timbear sin un respaldo fuerte.
Así, vamos a esperar, Mario, como timbear siempre, ahora con algunos datos más concretos y más cerca de la elección, me parece, ¿no? No sí. Me vas a decir ahora quién va a ser presidente de Brasil en octubre del año que viene, porque ¿sabes lo que falta? Va a ser un año eterno, te digo.
Sí, un desayuno se puede apostar. Un desayuno, un lugar intermedio, café, media luna, tostadas, un jugo de naranja, no mucho más. Eso ya bueno, se puede apostar. Manda.
Dale.
Juan Manuel Carr.
Abrazo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
En esta primavera vuelve Tecnópolis con su 10ª edición, Cultivar lo Humano. Desde el 2 de octubre, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 20, cumpliendo con los protocolos para cuidarnos entre todos y todas. Saca tu entrada gratuita en tecnópolis.gov.ar. Tecnópolis 2021. Cultivar lo Humano. Avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Ministerio de Cultura de la Nación.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, Entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Una nave extraterrestre sobrevuela La Rioja. En segundos pasa por la Bristol en Mar del Plata y enseguida cruza el Chaco y sin dejarse ver, vuela sobre Esquel. ¿No notan? Ninguna diferencia entre la gente que observan. Para ellos, son iguales. Somos iguales. Es gente que vive en Argentina. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Gente de a pie.
Escuchamos las noticias y lo vinimos sabiendo porque se estaba preanunciando y porque en parte ya se sabía, se van dilucidando, se van planteando los recaudos que necesarios para que el público vuelva a las canchas de fútbol. Lo primero que debe decirse uno que ama el fútbol, ¿por qué no? Que ama las multitudes, que ama la muchedumbre, es que el fútbol sin público, digo, pocas cosas, uno se ha dado cuenta, los espectáculos musicales necesitan público, todo necesita público, el cine que es silencioso necesita público, ¿no? O sea, público cercano, quiero decir público presencial, se puede llegar de otra forma, se puede, pero digo, nada suple la vivencia de estar en la cancha, ¿no? De participar en un partido desde ahí. Voy poco, hace mucho que voy poco, no solo en pandemia, pero bueno, por razones variadas, personales, vitales, no importa. No hay nada como la sensación de ir a la cancha. Cada vez que ocurre un hecho histórico, cuando Martín Rodríguez recuerda ese partido del año 1975 que River le ganó a Vélez con equipo de tercera, el último de aquel que llegó al campeonato, hizo un gol un chico Bruno, de cuyo destino nunca supe mucho, no llegó tan lejos. Recuerdo que fui con mi viejo y el mejor de mis amigos, mi viejo no está más, hace muchos años. También recuerdo la primera vez que vi salir campeón a River con mis dos hijos varones, digamos, ¿no? Esas cosas no se olvidan, ¿no? Esos momentos quedan ahí grabados. Maravilloso eso por un lado. Por otro, apenas como una observación para irlo charlando, cuando empieza a correrse, cuando se va, empieza a irse la desolación de la pandemia y vuelve algo, se devela o se vuelve atrás en lo que llamamos normalidad, también vemos los vicios de esa normalidad. O sea, el fútbol argentino, cuando vuelve, ¿cómo vuelve? Vuelve sin hinchadas visitantes, por lo pronto. Una enormidad. Que se consolidó por razones prácticas, evidentes, para evitar cierta forma de violencia, que le resta al espectáculo una enormidad que nunca se pudo resolver. ¿No? Nunca se pudo resolver. No soy yo, quien sabe si hay una fórmula para esto. Lo que señalo es, eso quedó mal. Eso quedó chueco. Eso le falta algo. ¿Quién no recuerda haber gritado un gol de visitante, los que tenemos algunos años, ¿no? O haber vuelto llorando, como el que pierde las elecciones en Brasil, después de haber perdido un partido de visitante no sé dónde, en la Loma del Peludo. Canchas que eran todas tribunas, o casi todas tribunas. Cualquier persona, aún con muchos menos años que yo, puede haber estado en el partido donde fue más gente a la cancha de tal o cual. Estoy convencido, para mañana te averiguo, que fui al partido en que hubo más público en la cancha de Vélez. Estoy convencidísimo, porque era todo tribuna y estamos hasta las manos. Digo, era una barbaridad. Después empezó a ser platea, mucha platea. Ahora el público que es abonados, es un cierto sector adquisitivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos palcos, cuántas plateas, etcétera, hay en River, en Boca, y cuánto parecido a lo que era tribuna? Los aforos te restan, pero te muestran también. Todas esas cosas quedan. ¿Para qué te estoy contando esto? No sé, porque me viene a la cabeza, porque también me dan ganas de hablar de esto, de los bellos recuerdos, como que no, del fútbol que vuelve, y que vuelve la gente, y que es maravilloso, y que a la vez, bueno, cuando volvés encontrás las deudas que tenías antes, no encontrás una revitalización absoluta. De cualquier modo, que la gente vaya a la cancha, que pueda pasar un rato, que pueda festejar, que pueda meter bulla, que el público pueda influir, a menudo a favor del local, a veces en contra, por esas cosas de la vida, es formidable y es bonito, ¿por qué no? Es digno de festejarse, aún con los aforos, aún con los límites, aún con el llamado derecho de admisión, aún, en fin, con todas las carencias y los vicios que caracterizan, que rondan al mundo del fútbol, que sin embargo es maravilloso por dos factores, que son los hinchas y en la Argentina actual y los jugadores, muy muy a menudo. Y le agrego algo más, y para irnos ya, para empezar a rajar, agrego algo más: los jugadores a menudo son profesionales, ultraprofesionales, ganan fortunas, muchos, algunos de los de grandes equipos, y sin embargo quieren jugar. Si algo los mostró la selección este año, y lo dio el Messi a la cabeza, pero no solo él, que los jugadores quieren jugar a la pelota, quieren jugar, quieren ganar, quieren ponerse la camiseta argentina. ¿Qué le importa a Messi? ¿Cuánta guita le queda? Nada, quiere jugar, quiere jugar. Y eso también es maravilloso. Y esa comunión, palabra que le afano a Martín Rodríguez, y me la llevo para cualquier lado, esa comunión entre hinchas y jugadores, es alza, es parte de la belleza incomparable que tiene el fútbol, y que, bueno, que empezará a volver a las canchas con todas sus características, con todos sus límites, con el mapa feo que teníamos antes, o el mapa desprolijo, o el mapa imperfecto. Creo que va a pasar en muchos otros órdenes de la vida, los cuales vamos a tener que irnos acomodando. Me derrapé un poco, me puse filósofo un poquito, no para tanto, no lo haré más, prometo. Volveremos mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde, acá en Gente a Pie, en el programa de viernes. Mirá qué sugerencia para un tango. ¿Qué programa? Mirá qué sugerencia para un tango, Fossati. Un programa de viernes donde hay mucha música, por ejemplo, ¿no? Así, en general, en nuestros programas hay mucha música. Bueno, vos tendrás que ingeniarte. Vos sabés que todos los columnistas son soberanos y cada uno hace lo que le parece. Yo no digo nada. Callo, me retiro, vos presentás buena música y volvemos mañana.
El pedido musical de Ana de la Plata en la despedida, Obsesión, por Ana Gabriel.